bien, bueno, seguimos en Rebeldes Sin Cauce y hay distintas manifestaciones respecto al impacto del DNU, de la ley ómnibus, y distintas organizaciones, distintas federaciones van expresando cómo va a impactar en las distintas áreas, ¿no? Ahora vamos a hablar con Pilar Galende, ella es presidenta de la Federación Argentina de Medicina General, que ayer también, o hoy en los medios, vemos un comunicado, podemos leer un comunicado, que advirtieron sobre el impacto y rechazaron también la desregulación de las obras sociales y de la actividad farmacéutica. Pero bueno, siempre está bueno escuchar las voces de todos los sectores. Buen día, Pilar, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraibar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo están ahí?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, preguntarte, bueno, ¿por qué emitieron este comunicado? Y contale también un poquito a la gente que nos está escuchando cuáles son los puntos principales que ustedes marcaron en este documento.
Sí, bueno, primero gracias a ustedes por siempre dar el espacio para poder conversar estos temas y volver a poner siempre la salud en la agenda como un eje principal y que ahora vuelve a estar, ¿no?, como afectado. La verdad es que sí, la federación, yo siempre un poco aclaro, es una federación de medicina general, pero que nuclea equipos de salud de distintas profesiones de todo el país, sobre todo de quienes trabajamos en el primer nivel de atención. Ya antes de esta noticia, nosotros veníamos teniendo espacios de expresión, advirtiendo también que un poco los anuncios en relación a la cartera de salud que hacía en ese momento el futuro gobierno o posible gobierno eran preocupantes a lo que hacía a la accesibilidad, ¿no?, a la salud, que para nosotros y nosotras es un derecho, no es una mercancía como un poco pareciera que se va imponiendo. Así que bueno, siempre nos parece importante tener eso, posibilidades, no solamente digo de discutir eso dentro del sector salud, sino argumentar, brindar palabras y elementos que permitan a la ciudadanía comprender ante qué estamos, cuáles son los riesgos que estas medidas ya van teniendo, pero que pueden tener todavía mucho más. La verdad es que la sensación que yo tengo por momentos y cuando releo nuestro pronunciamiento es que esto es como una caja de Pandora, ¿no? O sea, cada vez más se abren más aristas y más matices y más, ¿no?, como letra chica de cosas que nos alarman y que nos obligan también a sentarnos a estudiarlas, pero algunas son muy significativas y son las que ponemos un poco nosotras en el centro en este pronunciamiento. Por un lado, bueno, como vos decías, hay una preocupación que tiene una incidencia directa, que muchas de las personas que son usuarias del sistema de salud ya seguramente estarán en sus preocupaciones y las estarán sintiendo, que tiene que ver con esta modificación al sistema, digamos, de obras sociales y los cambios que hay en la regulación de los valores de la medicina prepaga, ¿no? Uh-huh. Si bien, digamos, en Argentina, digamos, el sector de los seguros privados, de las empresas privadas, digamos, de salud, no son mayoritarias, cubren un sector minoritario de la población, obviamente que para una clase media que no tiene otro aseguramiento, un aumento, ¿no?, como que ya sabemos que el 40, pero sabemos que el mes que viene va a ser casi proporcionalmente igual, implica una reconfiguración para muchas personas de sus estrategias de atención que pueden implicar, por ejemplo, dejar de pagar, ¿no?, una prepaga que no pueden seguir costeando, y de algún modo, obviamente eso va a recaer lógicamente sobre los sistemas públicos de salud. Lo digo en plural porque tampoco es un sistema único que tenemos en Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cosa que tiene un impacto directo conjugado con esto que yo sí quiero, si tengo algunos minutos, poder explicar de lo que significa esto de la desregulación de las obras sociales, que no empieza ahora, empieza, ya veníamos advirtiendo, que estas recetas, ¿se escucha bien ahí?
Sí.
Ah, perfecto. Es que estas recetas que parecen nuevas, ¿no?, como nuevas ideas, en realidad no son nada nuevas, sino que ya vienen proponiéndose desde los años 90, que en algunos países se lograron implementar, pero que básicamente afecta a las obras sociales nacionales, ¿no?, o sea, con los aportes de los trabajadores y trabajadoras, en la cual existe un principio que nosotros recalcamos porque es un principio solidario. ¿Qué significa esto? Significa que digamos, los aportes son proporcionales a los ingresos, que hay personas que, por supuesto, tienen más capacidad de aporte y otras que menos, ¿sí? Pero que ese fondo que se construye, digamos, con el aporte de todos los afiliados y afiliadas, permite que las personas, en la medida de sus necesidades de salud, ¿no?, y no de su capacidad de pago, reciban la atención que necesitan. Y ese es el principio que se rompe cuando yo digo, bueno, ahora usted libremente podrá elegir. Hay muchas personas que le resuena bien y positivamente, es decir, bueno, ahora yo voy a elegir dónde pongo mi plata, pero esto rompe con este principio que tiene que ver con construir un piso de equidad en la atención de la salud. Entonces, esto que técnicamente se llama descreme, así se dice a esta retirada de los aportantes que, bueno, que sostienen solidariamente la atención de la salud en su obra social, van a ir, en muchos casos, ahora directamente sin necesidad de otra gestión, porque las prepagas se incluyen, no, digamos, la medicina prepaga se incluye dentro de este sistema de obras sociales, van a ir directamente a esas empresas. Con lo cual, lo que se está produciendo, de aprobarse este decreto, es una transferencia enorme de recursos hacia el sector privado de la medicina. Y en este sentido hay que alertar, digamos, que los efectos de estos son, o sea, vamos a ponerlos no en un plano de discusión técnica, tiene un efecto directo que muchas personas, ustedes mismos capaz, ya lo estamos sintiendo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que las obras sociales más, digamos, enflaquecidas, ¿no?, con la pérdida de recursos, ya hoy, imagínense que vamos a meternos después con eso, pero digamos el impacto de la evaluación de este ajuste ya implica costos, por ejemplo, de pago de bolsillo, ¿no?, pago directo de medicamentos o estudios complementarios que implican muchas veces coseguros, todas esas cosas que ya suceden, pero que se han profundizado drásticamente en estas primeras semanas de gestión, tienen un impacto directo en el subsector público, ¿no? Porque las personas, lógicamente, no renuncian a tener una atención, ¿no?, a recibir lo que necesitan. Entonces, ahí nos preocupa, nosotros como colectivo de salud nos insertamos fundamentalmente en los servicios públicos de salud y ya estamos sintiendo esto. Pilar, ya lo estamos sintiendo, no está aprobado el decreto, pero nosotros ya lo estamos sintiendo. Sí. En la demanda, en el aumento de la demanda, implica para los trabajadores y trabajadoras de la salud pública poder, bueno, recibir una mayor cantidad de consultas y de necesidades de resolver.
Justamente en varias oportunidades marcabas esto, ¿no? Digamos, la transformación transversal que se pretende con esta modificación, con esta ley ómnibus. Y preguntarte justamente, ante tanta, digamos, reforma profunda, es decir, en diferentes lugares con cosas muy cruzadas que a veces es difícil discernir en el día a día y sobre todo a la hora de, no sé, de actuar, de activar. ¿Por dónde te parece que pasan las prioridades, por lo menos en nuestra provincia, a la hora de sostener en términos de atención primaria de la salud los principales servicios o de última acciones que habría que concentrar para, por lo menos en este momento, hasta que tengamos un poco más de claridad en el panorama?
Y a mí me parece que hay dos planos. El primero es poner esto en discusión, digamos, ¿no? No hacer silencio sobre esto, convocarnos, digamos, en este plano, ¿no?, como de organizaciones, de la ciudadanía, de usuarios, usuarias, o sea, no solamente los trabajadores de la salud, también a pensar estrategias de cómo vamos a transitar este impacto. Esto a mí me preocupa, me parece que es algo que urge. Después hay todavía, me parece, una cuota de incertidumbre de cómo nuestra provincia y otras provincias o municipios van a enfrentar la pérdida de recursos coparticipables, la pérdida de recursos que vienen de la nación y que sostienen programas fundamentales, por ejemplo, que proveen medicamentos, ¿no?, de enfermedades crónicas, anticoncepción, digamos, ahí hay todavía, me parece, un signo de pregunta, que por eso requiere que también nos organicemos, que nos convoquemos y pensemos, bueno, qué estrategia nos vamos también a dar hacia las gestiones, ¿no?, en relación a cómo van a saldar esto. En la provincia de La Pampa nosotros tenemos un sistema de salud que es provincial, lo cual nos beneficia en ese sentido, pero vos pensás que la mayor parte de la respuesta, digamos, en términos de financiamiento de la salud, la sostienen, no la nación, la sostienen las provincias y municipios, o sea que el ajuste ya de por sí, la inflación, sumado a la pérdida de recursos enviados a las provincias, va a tener un impacto, que cada localidad como lo va a resolver, no sé. Yo te puedo decir, no sé si leyeron que en Córdoba ya un municipio definió que va a cobrar las prestaciones. Claro. No nos sorprenda que esto empiece a pasar en distintos lugares del país.
Sí, de hecho, ¿no? Los coseguros, si no le ponen techo y si no le ponen freno, termina siendo casi, digamos, también una financiarización encubierta. Pilar, totalmente.
Bueno, por eso digo, ahí me parece, perdón, sí, digo esto nada más, me parece que ahí hay una interrogante que lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, de los meses, pero que ya hay un impacto directo que tiene que ver con el ajuste, uh-huh, y que eso, que implica en lo personal familiar a las personas ya reconfigurar sus estrategias de conseguir medicamentos, de acceder a ciertos estudios o tratamientos que ya estaban, y después, bueno, de las gestiones que van a tener que, me parece, ver cómo, de qué modo van a afrontar esto, que va a ser un gasto aumentado. Uh-huh. Eso es va a ser así, y la verdad es que preocupa mucho, porque hay programas, como te decía, que sí son financiados nacionalmente, y que, digo, HIV-SIDA, digo, los programas que por ahí tienen más renombre, pero después, uh-huh, hay tratamientos más especiales que también son financiados por esa cartera y que se van a ver resentidos.
Justamente estás mencionando justamente un área que tiene que ver con, inclusive, con procreación responsable, pensando en todo eso. Es decir, es inevitable hacer también una comparativa con lo que fue la pandemia, ¿no? Y cómo también las distintas respuestas que fueron saliendo, inclusive también tuvimos en nuestra provincia la discusión acerca, bueno, de justamente de la sindicalización de determinadas áreas de la medicina, lo que pasó con el Colegio de Ginecólogos, lo que pasó también, uh-huh, con enfermería. ¿Vos cómo ves ahora justamente a este mismo sistema repensando o reactivando, si vos querés, otra forma de plantear? Sí. Es decir, evidentemente la sectorización no dio resultado y sí o sí el desafío es volver a juntarse, ¿no? ¿Cómo lo ves, cómo lo analizás a eso?
Sí, nosotros, nuestra historia es la historia de la democracia, el retorno de la democracia en Argentina. Tenemos prácticamente también 40 años de existencia y siempre hemos dicho lo mismo, lo cual obviamente que ha ido modificando con los años, pero sí volvemos a discusiones que son históricas. Uh-huh. Y claro que nuestro sistema de salud tiene grandes problemas que son estructurales y que deben resolverse. No, de ninguna manera anulamos ese debate. Sí creemos que la pandemia demostró la necesidad de ese debate, de, uh-huh, la necesidad de integrar este sistema mixto o subsistemas que tiene Argentina, que es muy inequitativo, ¿no? Uh-huh. Rediscutir el financiamiento del sector público, que es mayoritario en Argentina, uh-huh, rediscutir el modelo de atención. ¿Eso qué significa? Bueno, romper con el paradigma que implica que la inversión, digamos, en salud debe ser direccionada hacia los grandes centros de mayor complejidad hospitalaria, sino que hay que pensar en estrategias que revaloricen y jerarquicen el trabajo en la atención primaria de salud. Uh-huh. Digo, estas no son discusiones saldadas, claro, de alguna manera. Lo que sí, ni los contenidos ni las formas, además, en las cuales se están presentando esta medida, nos parece que son el camino. Que hay que rediscutir algunas cuestiones, por supuesto, pero no se hace por decreto, esto implica un debate que necesariamente involucra al Congreso, pero a la ciudadanía, como lo venimos diciendo siempre, es un debate que tiene que ser democrático, y de esta manera no solo que no se va a resolver, sino que quienes se van a ver fortalecidos son los sectores concentrados de la economía. La salud no puede ser pensada, digo, salud, educación, derechos humanos fundamentales, no las podemos pensar en la lógica de la oferta y la demanda como están planteando, que me parece que es la discusión de fondo, ¿no? Uh-huh. Sí. Como sin entrar a competir, ¿no? Entre distintos sectores de la medicina, que ni siquiera estamos incluyendo otras dimensiones de la salud, y que en esa lógica de competencia, bueno, algunos saldrán ganando, otros saldrán perdiendo, ¿no? Pero sabemos quiénes van a perder en esta.
Pilar, bueno, justamente mencionabas esto de la desregulación de obras sociales que va a romper con el principio de solidaridad, y en el comunicado también manifiestan, uh-huh, su rechazo a la desregulación de la actividad farmacéutica. Sí. Explícanos de qué se trata eso también.
Sí, bueno, eso es otro de los puntos que incluimos también, atendiendo a las digamos, posiciones que vienen desde el sector farmacéutico, que alertan sobre también iniciativas que tampoco son nuevas, que tienen que ver sobre todo con lo que más nos preocupa, es con la liberación de la venta de los medicamentos, uh-huh, ¿no? En sectores que no estén regulados bajo el rol profesional del farmacéutico, que no necesariamente va a ser el que dispense el medicamento, y la habilitación en lugares que no son de farmacia, no controlados, ¿no? Y distintos espacios, que yo pues, kiosco, supermercado, etcétera, en relación a medicamentos, que un poco, primero que fomenta la idea de que un medicamento, ¿no? Es como comprarse, no sé,
sí, gomitas, digamos,
¿no? Cualquier otra cosa, una golosina, digamos.
Claro.
No, el medicamento es un medicamento, es una digamos ahí componentes que tienen también sus riesgos, que implican también un saber técnico que no puede como evitarse, y además favorecen la idea de un poco también la automedicación y los riesgos que significan no solo automedicarse, sino, por ejemplo, acceder a medicamentos que no estén probados en su seguridad.
Claro.
Entonces, nos parecía importante hacer alguna mención en relación a esto, por esto que decía al principio, porque de repente el decreto son tantas cosas para pensar y decir, claro, que nos perdemos por momentos. No, esto tiene un efecto directo sobre todos y todos nosotros.
Sí,
tiene efecto directo que no hay manera de que no nos toque, ¿no?
Sí, me parece interesante que también hagan hincapié en esto, más allá de lo que puede después impactar en salud pública, como ustedes mencionaban. Pero digo, por ejemplo, hay distintas federaciones de farmacéuticos y farmacéuticas en todo el país que se han manifestado también. ¿Tienen pensado en algún momento unirse todas las áreas para hacer un comunicado general, para hacer algún tipo de movilización, de manifestación respecto a este rechazo?
Sí, sí. Nosotros pertenecemos como federación y con un montón de otros consejos, organizaciones civiles, pero vinculados a la salud, en un espacio que se llama Foro de Sociedades Científicas, en el cual ya nos hemos manifestado y hemos incluido muchos de estos puntos, que por supuesto se lo haremos llegar para que lo puedan difundir también, en un comunicado que también empieza a alertar sobre esto. Pero como digo, la verdad es que yo creo que sí vamos a un proceso de mayor organización también de nuestro sector, que va a ser realmente necesario un poco para frenar esto, para exigir también a quienes tienen responsabilidades políticas, digamos, de que tomen, bueno, un sentido histórico de lo que se está discutiendo en la Argentina, los efectos que dramáticos y también un poco irreversibles, ¿no?, que puede llegar a tener el avance de estas políticas públicas. Y pero bueno, siempre insistiendo en esto, que no pueden ser discusiones sectoriales, necesitamos, por eso nos parece importante, a pesar de lo difícil que está por momentos discutir, pero nos parece que es muy importante que esté la palabra, el argumento, los elementos que nos ayuden a comprender en nuestras propias vidas cuáles son los efectos que tienen las políticas de Estado.
Sí,
la retirada del Estado en el campo de la salud nunca puede ser algo bueno, sino todo lo contrario.
Sí, y también es interesante que una federación argentina se exprese en este sentido. Mencionabas ahí algo, pero digo, ¿van a charlar con legisladores, legisladoras de todas las provincias sobre este impacto?
Sí, es la idea, justamente que estos, digamos, insumos un poco nos ayuden en cada localidad, que las realidades son distintas, los contextos locales son diferentes, pero que sí nos ayude y nos sirva un poco para convocarnos en distintas redes a las cuales pertenecemos y generar un nivel de incidencia mayor sobre, bueno, tiene responsabilidades políticas directas de aprobar o no aprobar esto.
Claro.
Quedan muchas cosas fuera que no las tratamos, pero que sí las estamos analizando y pensando, que son los impactos en la ley de salud mental, ¿no? Todas las modificaciones que vienen en ese plano también nos parecen un retroceso enorme para nuestro país, de debates que ya deberían estar saldados.
Sí, en discapacidad también, por ejemplo, que hay distintas organizaciones que se han expresado. Sí. En la Federación Argentina de Medicina General, ¿cuántos médicos y médicas hay aproximadamente? ¿La integran?
Mirá, la aclaración es que no somos solo médicos y médicas. Nosotros somos una federación que nuclea equipos de salud, así que tenemos compañeros, compañeras que son del área de trabajo social, de salud mental, de enfermería, de odontología. Es bastante diverso. Y tenemos entre casi 1,000 personas que estamos afiliadas, pero no somos afiliadas, pues nosotros somos una federación, o sea, afiliadas o asociadas a nuestras asociaciones locales, lo cual no significa que seamos los únicos que participamos del colectivo, ¿sí? O sea, el colectivo es mucho más amplio, pero bueno, sí somos un espacio que tiene su historia y que ha defendido siempre las banderas del derecho a la salud, de la integración del sistema de salud, y nos parece que, bueno, que en este momento hay que volver a retomar. Muchos de nosotros, en los 90 también estuvimos ahí en la defensa del hospital público, en contra de la autogestión de los servicios de salud. Bueno, son debates que no pensamos que íbamos a tener que volver a darlos, pero bueno, claramente tenemos que volver a darlos de cara a la sociedad.
Y más en la provincia de La Pampa, perdón, Pilar, pienso porque el asesor principal en términos de salud de Milei es Figueira Lima, o sea que la provincia de La Pampa sabe muy bien lo que significa una propuesta de desregulación, privatización y desguace del sistema público. Así que,
Pilar, ¿y hay algún país en donde funcione un sistema así, digamos, como el que propone el decreto, suponete, con todo tan desregulado, digamos?
El decreto todavía no logra, digamos, como plasmar una reforma estructural, ¿sí? Yo creo que eso ya lo anunciaron, que tiene que ver con la introducción, digamos, de los seguros de salud. Sí, hay muchos países que tienen seguros de salud, Estados Unidos es uno, en América Latina, Colombia es otro de los ejemplos. Digamos, no estamos en este momento discutiendo eso, pero son pasos, ¿no? Son pasos hacia. El proyecto, como bueno, decía Mariana también, convocando a la voz de Figueira Lima, que él fue un poco el vocero en su momento de esa propuesta, tiene que ver con implementar en la Argentina, digamos, abrir totalmente el mercado, ¿no? O sea, que los que puedan pagar, paguen sus seguros privados, y que los que no puedan pagar van a recibir un subsidio del Estado, ¿no? Un dinero, estos famosos vouchers, que reciban en posibilidades de usarlo, ¿no? En esa lógica mercantil, de usar su plata como quieran, en los servicios que quieran, lo cual sí, ha sucedido en muchos países. ¿Qué terminó sucediendo? Por supuesto que se llevó puestos un montón de los servicios públicos, porque imagínate, vamos a pensar, Argentina es un país federal y complejo y bastante desigual en un montón de sentidos. Entonces, hay servicios públicos que no van a poder competir en esa lógica. Van a terminar muriéndose, ¿no? Desapareciendo. Pero además, en ese contexto de los seguros, obviamente que el gasto que puede prever una persona tiene un límite. El resto de lo que no puede acceder con ese seguro lo va a tener que pagar.
Claro.
O sea, en Colombia, lo que conocemos de los años 90 en adelante, que se implementó esta ley, fue la cantidad, bueno, de personas que, bueno, no accedieron nunca más a tratamientos o, ¿no? Realmente dejaron de acceder a la salud, sino, bueno, de todas las demandas judiciales y eso en relación a...
Sí, que habría que ver capaz que si en términos económicos es más conveniente ponerle ese modelo. Porque acá está todo como planteado diciendo, bueno, el Estado no tiene más plata, no va a gastar más plata. Pero yo quisiera ver si... Pero si se produce esto que vos decís, no tenés acceso a la cobertura, tenés que ir a la salud pública, el gasto público o la inversión, como quieras verlo, debería aumentar. Me parece a mí,
por eso,
lógicamente.
Por eso mismo
¿no?
alertamos que esta crisis de financiamiento que ya existía, pero se va a profundizar claramente y la vamos a sentir. La vamos a sentir todos y todas. No hay manera de que no la sintamos, porque el que tiene la prepaga va a tener que pagar mucho más, el que tenía obra social no va a poder acceder seguramente a muchos de los coseguros y cosas que cubría su obra social, lo que deje de cubrirle, ¿no? Y es obviamente la sobredemanda en la parte pública la vamos a sentir... Digo, desde los ministerios a los trabajadores de la salud, a los usuarios.
Sí, y falta otro actor acá que hace lobby y fuerte, que son los laboratorios, ¿no es cierto? Que también lograron sacar a lo que era en ese momento parte del Ministerio de Capital Humano, sacaron a salud y lo pusieron como secretaría aparte, de directamente en relación con jefatura de gabinete. Es decir, que en salud están puestos muchos intereses, están puestos muchos actores dando vuelta, donde no solamente están las prepagas, sino los laboratorios haciendo fuerza, ¿no? Para que se regule todo. Bueno.
Así que bueno.
A juntarse.
Sí.
A conversar.
A seguir conversando.
Sí. Tal cual. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional y por abrirnos también a la información sobre lo que pasa. Lo interesante de esta radio es que podamos ir hablando con los distintos sectores, que casi todos tienen los mismos reclamos y el mismo rechazo. Entonces, por eso está bueno escucharlos y escucharlas para poder entender también. Así que gracias, perfecto, Pilar, por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un
gracias.
Abrazo enorme.
Bueno, quien pasa es Pilar Galende, presidenta de la Federación Argentina de Medicina General, quien nos mencionaba los puntos principales de por qué